Daniel Chajete, buen día.
14-0 existe.
Antonio Mercader, buen día.
Buenos días.
Fernando Criña, buen día.
Buen día.
Esteban Valente, buen día.
Buen día.
¿Nada de fútbol?
¿Qué es
eso? ¿Eh?
No, no existe.
Unánime.
Nos gusta el handball a nosotros.
Después de esquivar botellas en la Olímpica ayer, que la hinchada de Nacional alegremente nos tiraba.
¿Estuviste en la Olímpica con problemas?
Absolutamente, y fue vergonzoso lo que vi. Una lluvia de botellas de vidrio, esquivábamos, corríamos, no sé lo que pasó, pero realmente hay que separar las hinchadas, no queda otra.
Pero ahí el problema, ¿las botellas vinieron de dónde? ¿De la Colombes?
No.
¿O de la misma Olímpica?
De hinchas de Nacional que estaban adentro de la Olímpica. Ajá. Eso lo vi yo, así que nadie me lo tiene que contar.
Hablemos de política, que es lo que nos convoca, por lo menos está muy fresca la elección del domingo. Y la propuesta para este arranque de tertulia de este jueves es el resultado del domingo, pero una perspectiva desde los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado consideraron los resultados de las elecciones departamentales y municipales del domingo como un triunfo electoral. Aquí está el avance del Partido Nacional en el interior del país, el avance del Partido Colorado en el interior del país, el descenso electoral del Frente Amplio en Montevideo. Pero está el otro factor, ese más de 10% de votos en blanco y anulados que se registraron en la capital. Entonces, ¿cuánto ganaron y cuánto perdieron los partidos tradicionales en las elecciones departamentales del domingo? ¿Cuánto cambia este resultado en función de esa idea que se ha estado manejando de fusión, de acuerdos entre blancos y colorados justamente para ganar al Frente Amplio en las elecciones? Justamente Pedro Bordaberry, senador colorado, líder de Vamos Uruguay, secretario del Partido Colorado, ha considerado que el resultado del domingo es la prueba que colorados y blancos no deben unirse. ¿Quién arranca?
Sí, te quiero contestar esto último. Digo, creo que es exactamente lo contrario a lo que dice Bordaberry. Si algo demuestra la elección del domingo es que la concertación, no la fusión, la concertación entre blancos y colorados, en algunos casos explícita, hecha por los dirigentes, como el caso de San José, y en otros casos implícita, como fue en la mayoría, donde la gente se vuelca, los blancos o colorados se vuelcan hacia aquel que le puede ganar más o que puede hacer más fuerza contra el Frente Amplio, digo, está demostrando que hay un movimiento que viene de abajo, que viene de la gente. Se dio en 10, 12 departamentos del interior y me parece que es el gran elemento a tomar en cuenta. Loriel lo dijo hace un momento, los partidos tradicionales votaron mejor porque hicieron lo mismo que nosotros. Cuando Loriel dice hicieron lo mismo que nosotros, ¿a qué se refiere? A que el Frente es una acumulación de fuerzas tan contradictorias como puede ser el Partido Demócrata Cristiano con el Partido Comunista, o los Tupamaros con el socialismo, o la vertiente artiguista, o el Nuevo Espacio. Es decir, esa acumulación, esa concertación de la izquierda se ha encontrado de repente con un bloque que ha comprendido que para enfrentar a ese bloque debe unirse, y debe unirse en estos casos. Lo del domingo es una clara lección de que, más allá de lo que diga el señor Bordaberry u otros dirigentes, la gente va a seguir haciendo eso, se va a seguir juntando, y si los dirigentes no sintonizan esa onda, corren el riesgo de que, bueno, de que sigan saltando la cerca permanentemente y se queden sin cuadros que les respondan.
Es así. Yo hace dos tertulias mencioné la frase de un politólogo norteamericano que se llama Gary Cox, que siempre dice que lo que no coordinan los dirigentes lo termina por coordinar la gente. El sistema electoral, sobre todo de las municipales, que se resuelve por mayoría simple, impulsa fuertemente a que la gente se ordene en dos grandes propuestas. Entonces, como normalmente, o mejor dicho, en los departamentos donde el Frente Amplio era potencial ganador, los votantes blancos o colorados empezaron a ver que había que apostar al que tuviera mayores posibilidades.
O sea, que terminó dándose un balotaje antes de la elección.
Ese es un error conceptual que habitualmente la prensa utiliza. Es decir, el balotaje es exactamente lo contrario. Después, el balotaje es,
por supuesto.
Es ir a una segunda vuelta porque no se logró ese,
por supuesto,
ese efecto.
Pero
en
términos figurativos,
metafóricos.
Metafóricos.
Sí, sí, sí. Efectivamente sucede eso. Ahora, yo creo que la forma de evaluar estas elecciones municipales son complicadas. Primero, porque uno puede mirar los votos agregados, acumulados. Si uno mira los votos agregados, uno ve que el Frente Amplio bajó un poquitito y los partidos tradicionales aumentaron un poquitito. O sea, si uno lo mira así, uno podría decir, bueno, las pérdidas del Frente Amplio no fueron tan grandes, los partidos tradicionales no deberían estar tan contentos ni festejar tanto. Ahora, debemos partir de la base de que son 19 elecciones simultáneas. Y en 19 elecciones simultáneas hay 19 resultados. Y en los 19 resultados, los partidos tradicionales derrotaron al Frente Amplio en Salto, en Paysandú, en
33, recuperación de
probablemente derechos. Lo hagan en Florida. Entonces, esos son victorias. Ahora, para mi gusto, hay victorias más importantes y otras victorias menores, ¿no? La de Paysandú y Salto yo creo que son realmente importantes. Ahora, por el otro lado, el Frente Amplio logró algunos éxitos, ¿no? La votación de Canelones y, ya termino, de Canelones y Montevideo fue baja, pero el avance en Maldonado es realmente importante y el avance que logra el Frente Amplio en Rocha también es importante.
¿Seguimos la ronda?
Bueno, yo como he sido muy crítico sobre el resultado con la fuerza política que yo integro, que es el Frente Amplio, lo he hecho público, no lo hago en los corrillos, escribo, opino, etcétera. Tengo, digamos, el mismo sentido, ni más ni menos, con los partidos tradicionales. Yo creo que hace muy bien en festejar, digo las elecciones, si hay alguien que tiene la peor, una retracción de votos como no tenía desde que existió el Frente Amplio, bueno, es obvio que del otro lado hay, no en una proporción nacional muy grande, pero en cuatro puntos, y yo creo que lo que hay que ver es la tendencia, pero yo creo, me voy a dedicar a la pregunta central, los partidos tradicionales. Yo creo que lo que se está dando en la política uruguaya es una municipalización de los partidos tradicionales, en particular del Partido Nacional. El Partido Nacional, y basta ver y comparar cómo fue la conducta del Partido Nacional en el proceso electoral nacional y en el proceso electoral departamental, para darse cuenta dónde concentró su esfuerzo, los caudillos, esa red tan extendida que tiene el Partido Nacional. Bueno, porque el Partido Nacional va a tener 11 o 12 intendencias. Lo que hace además es desplazar el eje político del Partido Nacional, por ejemplo, del Senado de la República al Congreso Intendente. Absolutamente. Es decir, el centro de la acción política del Partido Nacional va a pasar al Congreso Intendente del Parlamento Nacional. Y por otro lado, hay una realidad y es que el directorio del Partido Nacional, que está bien que festeje, me parece muy bien, es más, me parece que las declaraciones de Jorge Larrañaga sobre lo que hizo en Paysandú, hay que estudiarlas atentamente. Yo lo hice en la elección pasada. Mi fuerza política no fue capaz de hacerlo en esta elección. ¿Ah? Si yo lo hice, no porque lo hice personalmente.
¿A qué te referís?
A polarizar, a ayudar desde el punto de vista a nacionalizar. Está muy bien que Mujica no tiene por qué, y está contra la Constitución, contra el espíritu republicano, hacer una campaña. Pero, muchachos, estamos haciendo política. Es decir, era evidente que había que hacer una campaña nacional de las municipales, como hizo el Frente Amplio, no importa que yo haya intervenido, no, eso no es un problema personal. No lo hizo, absolutamente. Y eso sirvió extraordinariamente que hubiera 19 elecciones. Lo que pasa es que hay 19 elecciones, pero que tienen algunos hilos conductores. En Artigas, se ganó por Artigas, pero se ganó por el impacto que tuvieron las políticas nacionales en Artigas.
Y porque los partidos tradicionales no pudieron coordinar.
Claro, no, pero coordinaron bastante. Yo te digo que el desplazamiento de votos, el Partido Colorado quedó reducido a 4.000 votos en Artigas. En muchos lados no coordinaron, pero se produjo eso. Es una tendencia que existe y que es cierto de que hay que valorarla como una tendencia. Ahora, esa tendencia se da en las municipales. Los partidos tradicionales se tienen que preocupar de la municipalización de su propio alcance, porque es peligroso. Ahora, también quiero decir que el tema de Montevideo es diferente que del interior, y que la lectura no puede ser lineal, porque hay que preguntarse, ¿qué pasó de diferente en Maldonado, donde hace 2 años nadie daba un cobre porque ganáramos las elecciones y tuvimos más votos que la nacional y más votos que la elección pasada? ¿Qué pasó en Rocha, que es la primera vez en los 25 años que se reelige un intendente consecutivo? ¿Qué pasó en Canelones? Que independientemente de que hay que ver, porque no votamos igual, hay que preguntárselo. Yo creo que todos tendrían que tener... ¿Y qué pasó en Montevideo? Que los partidos tradicionales, con la crisis política que teníamos nosotros, que yo le llamo Gregorio a Gregorio y no le digo Gregoré, no lograron aumentar ni un punto. Si se suma el partido que lo había el Partido Nacional, no lograron aumentar.
Vamos ahora a ese punto, pero cerramos la ronda, Fernando.
Bueno, yo francamente no encuentro argumentos válidos para sostener que las alianzas entre el Partido Nacional y el Partido Colorado puedan prosperar en una elección. Incluso me animo a decir que si esas alianzas se hubieran producido, seguramente en Montevideo el voto en blanco hubiera sido menor y seguramente en el interior no se hubieran conquistado determinados departamentos, porque a las pruebas me remito en lo conceptual. La reforma que llevó al balotaje, lo único que tuvo por consecuencia fue que un crecimiento del frente al punto tal que ganó en primera vuelta. Primer punto. Segundo punto, las alianzas tienen que tener un objetivo. Las alianzas contra algo, también tenemos experiencia, y ocurrió en Argentina con la alianza con el presidente de la Rúa. Esas alianzas, de prosperar y de llegar al gobierno, son muy débiles, y se quiebran, se fracturan, y en definitiva lo que sirven es para terminar desprestigiando totalmente a los partidos, a su ideología y a su tradición. En tercer lugar, creo que el error de pensar que el electorado se mueve para un lado o para el otro, únicamente en función de estar contra alguien, es el mismo error que cometieron aquellos dirigentes que en el Frente Amplio decían que si el Frente ponía una heladera, se votaba una heladera. Acá no es la fusión, es la suma de tanto más tanto si da tanto. Eso no es así, porque también me preocupa que se vea al electorado como ovejas o como corderos, pensando que simplemente basta que le digan, señores, acá hacemos una alianza para sacar al frente para que finalmente se triunfe. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que en Salto existieron electores, ciudadanos, que conocieron el programa de Coitiño, que hace 3 años o más que viene trabajando intensamente en el departamento, que lo ha recorrido, que presentó un programa, que formuló sus ideas? ¿O es que acaso los partidos tradicionales se reducen a la mínima y diría vergonzante expresión únicamente de votar contra algo?
Porque ahí para evitar algo. Pero además, es la caída fuerte del Partido Nacional en Salto.
Bueno, pero también, ¿por qué no pensar que en Paysandú el electorado entendió que la propuesta del candidato a intendente del Partido Nacional era simplemente mejor? Y finalmente, en nada es comparable a la situación de San José. En nada es comparable. Allí hubo acuerdos a espaldas del Partido Colorado con personas que pretendían seguir jugando el partido en el cuadro, en un cuadro determinado, y que los goles los hiciera el otro. Es decir, fue una cosa, digamos, que a mi juicio fue descalificante.
¿Los expulsaron?
Y termino. El Comité de Ética se pronunció en contra de ese acuerdo por violatorio a la Carta Orgánica. Y no pueden estar desempeñando esos cargos.
Pero hay una resolución tomada que todavía no se ha ejecutado con dirigentes la lista triple 15. No,
pero la convención de departamental aprobó el informe del Comité de Ética y se le suspendió en el desempeño de los cargos a quien eran titulares del partido. Porque acá, ojo, nadie cuestiona que un ciudadano pueda entender que para algún departamento, para el país, pueda ser mejor tal o cual candidato. Lo que se cuestiona acá es que no se puede expresar eso y que pretender seguir ocupando cargos de decisión en los comités ejecutivos del partido, del propio departamento. Perdóname, Antonio, y concluyo. Aquí tenemos que convencernos de una cosa. No se puede poner la carreta delante de los bueyes. Si las alianzas son exclusivamente para que no gobierne el Frente Amplio, yo digo que es un error político de los más grandes que pueden cometer partidos de la tradición y del prestigio que en la historia nacional tienen los partidos tradicionales. Y la diferencia con el Partido Comunista es bien claro. Lógicamente, para Laurier aprendimos de ellos, porque el Partido Comunista era un partido muy minoritario, jamás hubiera llegado al poder si no era a través de una coalición, porque además esa fue una estrategia muy clara, no solo en el Uruguay, sino en varios países. Pero muy diferente es el caso de partidos que han desempeñado el poder y han construido el país. Lo han construido el país. Entonces, de la noche a la mañana, pretender una fusión me parece a mí que va contra la esencia.
Sigamos a ver la ronda porque hay seguramente puntos de vista distintos.
Bien dice Fernando, los partidos tradicionales han construido el país. Muy bien, digo, ahí está desmintiendo todo lo que dijo antes. Porque efectivamente, como él lo dice, en la historia del país, blancos y colorados juntos han cogobernado de una manera u otra. Han cogobernado.
El vallismo construyó el país contra el Partido Nacional.
Vamos a hablar de los últimos 60 o 70 años. Digo, vamos a salir de las guerras civiles. Han cogobernado mediante la ley del 3 y 2, mediante los gobiernos de entonación nacional, de concertación, de acuerdo. Han cogobernado. Es decir, que han tenido programas comunes durante largos años. Como tú decís, han construido el Uruguay. ¿Qué quiere decir con esto que han construido el Uruguay? Que comparten una visión similar. Entonces, no estamos hablando de que aquí nos agrupamos contra el frente. No, nos hemos agrupado en el pasado sin que estuviera el frente delante. Es decir, nos hemos agrupado porque tenemos una similitud de ideas. Por supuesto, algunas discrepancias que las ha habido y las hay todavía, pero tenemos más similitudes que diferencias. Y eso es muy importante. ¿Para qué existen los partidos políticos? Aquí Chasquetti nos podría dar una definición de qué es un partido político, pero el primer atributo, la primera característica de un partido político es la búsqueda del poder, si no, ¿para qué estás? ¿Para qué existe un partido político si no es para alcanzar el poder?
No por el poder mismo.
Si no es para alcanzar el poder. No, por el poder mismo no, porque vuelvo a repetir que en la historia del Uruguay, blancos y colorados juntos, concertados, de una manera u otra, antes, durante o después, han cogobernado. Lo que se está planteando ahora es volver a hacer lo mismo, solo que con una expresión electoral. Entonces, yo no entiendo por qué sectores del Partido Colorado, incluso sectores de mi partido, el Partido Nacional, sostienen, se desgarran las vestiduras y dicen, no nos vamos a juntar nunca con los colorados, blancos y colorados juntos, como si nos hemos juntado toda la vida. Si como Fernando Escriña bien dice, el país lo han construido blancos.
Pero nunca en esos términos, ¿no?
Señores, y cerremos la ronda porque yo creo que va a quedar algo para después.
La posición de Mercader es absolutamente adecuada a lo que es la trayectoria del herrerismo. Está claro. El problema es que no es así la historia. Hubo periodos en que el wilsonismo y el frentismo tuvieron mucho más acuerdo que con el Partido Colorado. Porque la política uruguaya, yo creo que lo que tenemos que asumir todo es que se ha sofisticado también. No somos simplemente un mecanismo de agrupación de cualquier manera, porque cuando se quiso hacer así, la dirigencia colorada que pretendió transmitir ese mensaje ideológico político entró en crisis. Lo que hay ahora es una reacción de sectores colorados a esa visión. Y si Bordaberry se cambiara, sería el cambio más radical que tendría. Bordaberry no puede hacer otro discurso que el discurso de reivindicar la historia del Partido Colorado, porque ese sistema de cooptación, una cosa es que se haga en una elección municipal y vamos a ver qué pasa, porque, viste, como todas las experiencias, pasa una vez y después se hace el balance. Vamos a ver qué pasa con el balance.
Daniel, a ver.
No, que recién Esteban decía algo importante, ¿no? O sea, la dirigencia del Partido Colorado que formuló la tesis de las familias ideológicas, con Sanguinetti a la cabeza, que promovió esta reforma constitucional, que la promovió fundamentalmente para evitar que el Frente Amplio ganara y que terminó teniendo consecuencias inesperadas, es la que fracasó, es la que fue desplazada. Primero fracasó porque la gente dejó de votarla, y segundo porque, bueno, apareció Bordaberry y Vamos Uruguay y barrió con ella. Y por tanto me parece que el Partido Colorado hoy en día está teniendo una visión diferente. Yo creo que lo que propone Mercader no es tan fácil, no es tan sencillo. A la izquierda le llevó, no sé, 3 décadas convencerse después de idas y venidas.
Nos va a llevar varias décadas seguramente con este pensamiento que existe, pero va a llegar.
Los cogobiernos y las experiencias de acuerdo nunca fueron entre los dos partidos en su totalidad. O sea, el ala, el vallismo de Luis Valle, el vallismo neto acordaba con el nacionalismo independiente y no con Herrera. Y cuando
el herrerismo acordaba con el riverismo,
exactamente.
Pero en otro esquema,
o cuando
¿no?
Bordaberry forma su coalición, va a buscar a los blancos herreristas, que luego Wilson llama blancos baratos, pero nunca hubo una fusión así de los partidos.
Pero ahí habla de fusión.
Les propongo seguir con el tema brevemente, pero en 30 segundos, Fernando, si podemos redondear y después retomamos el asunto.
No, hay un elemento que para mí también hay un ejemplo histórico. Cuando ese gran político uruguayo que fue el doctor Hugo Batalla, hace el acuerdo con el Partido Colorado, muchas veces se planteó, en fin, que se presentara en forma independiente en aquel momento del partido
el Nuevo Espacio.
El PGP.
Pero era una coalición con el PSI.
Y después hacer una coalición. Sin embargo, el senador Batalla optó por, francamente, acompañar en la fórmula al doctor Sanguinetti. Bueno, fue una votación bajísima que tuvo. Es decir,
perdió su electorado.
Claro, porque los electorados.
Bajísima, pero no suficiente para ganar la elección.
No votan heladeras.
Pero fue la diferencia por la que se ganó la elección, perdóname.
Está bien.
Esa unión con Batalla le permitió a Sanguinetti ser presidente por segunda vez.
Pero, en definitiva.
Y liquidó a
Batalla. La gente no vota heladeras, no vota fusiones.
Y fusiones no es la palabra
pero
fusión.
Por más que le haya dado la elección a Sanguinetti, lo que yo quiero demostrar es que quien se coaligó en esa forma perdió sus votos.
Pero mira, claro, la concertación
es, perdón, cantarle la sirena para que el Partido Colorado
la concertación gobernante
el pato de la boda.
La concertación gobernante en Chile durante estos últimos 20 años, que es ahora salió del poder, constituido básicamente por el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, dos partidos de gran tradición en Chile, ninguno de los dos se desdibujó, siguen siendo dos fuertes partidos independientes, ninguno se fusionó y cogobernaron durante 20 años, esa es la idea.
Casi que telegrama, pero quedaba planteada la pregunta, ¿los partidos tradicionales tienen para festejar cuando en Montevideo el Frente Amplio cayó considerablemente su votación, aumentó el voto en blanco y anulado y hubo pocas variaciones globales a nivel de votación si comparamos la elección del domingo con la de mayo de 2005?
El Partido Nacional tiene para celebrar con mesura, ¿no? Porque tampoco fue una gran victoria. Digo, tiene para celebrar, 12 intendencias en todo el país, la recuperación de varias intendencias importantes. Tiene para celebrar el segundo puesto en Montevideo, cosa que no alcanzaba desde hacía más de medio siglo, es decir, es la segunda fuerza en Montevideo. De manera que yo creo que son dos motivos suficientes de celebración. Por supuesto, el Partido Colorado celebra el Partido Colorado celebra mantener Rivera. El Frente Amplio tiene mucho para celebrar también. Digo, viene pegándose el pecho, pero mantuvo en Montevideo y Canelones, lo que no está mal.
Todos celebramos.
De manera que todos tienen para celebrar.
La pregunta es si los partidos tradicionales, ¿qué pasa con esa lectura de no pudo captar el descontento de los frentistas?
Eso, pero tú estás hablando exclusivamente de Montevideo.
Sí.
Ah, no, en Montevideo se dan otros factores. En Montevideo está muy enraizada la izquierda, está muy enraizado. Es decir, hay un voto muy ligado al del frente. Si bien hubo una gran votación, voto blanco y voto anulado, los partidos tradicionales no lograron llevarlos. Pero es ahí el caso de Montevideo, bien clarito, y se lo digo a Fernando Escriña, donde una concertación previa de los dos partidos tradicionales, eligiendo al mejor de los candidatos presentados, seguramente hubiera dado una elección mucho más próxima a derrotar a Ana Olivera. Estoy absolutamente convencido.
Yo estoy de acuerdo con la idea de que los partidos tradicionales son ganadores y el Frente Amplio para mí es el perdedor porque perdió puestos importantes a nivel de la estructura municipal. Ahora, en Montevideo y Canelones, creo que ahí es donde la alegría de los partidos tradicionales se diluye, ¿no? Porque mientras sigan votando mal en esa zona, no van a poder ser realmente una alternativa de triunfo. Y esta elección confirma las dificultades que tienen. Yo creo que no es un problema solo de enraizamiento de la izquierda. Creo que trabajan poco. Creo que le dedican poco esfuerzo. Creo que no tienen equipos pensando en los problemas de la ciudad. No tienen usinas de pensamiento, no hacen seminarios, los ediles están desprotegidos.
Y trabajo de base, ¿no?
Y no, claro, no tienen una red. Yo sé que la 71 es bastante potente, pero no tienen una red que movilice gente, que genere una dinámica. Entonces me parece que si quieren cambiar algo, tienen que empezar a trabajar desde ahora y con mucha humildad.
Sí, yo creo dos cosas. Primero, el Partido Colorado particularmente no solo festeja, digamos, el hecho de Salto, el mantenimiento de Rivera y las alcaldías. También creo que esta elección viene a confirmar que la ruta de renovación que hace menos de un año se instaló en el partido es el camino correcto, es decir, ha dado sus frutos. En Montevideo particularmente es cierto que la votación del Partido Nacional fue importante, pero los dos candidatos del Partido Nacional eran de una visibilidad mayor que la de Ney Castillo, a quien le faltó un mes de campaña, creo yo, para poder dar que la opinión pública conociera la calidad humana de este candidato. Y finalmente,
perdón, Fernando, ¿tú no crees que Unidos, en una previa concertación, blancos y colorados en Montevideo, atrás de un candidato, si no hubieran podido ganar?
Pregunto. Te digo lo siguiente. Dos cosas. La primera, insisto, si esa unión se hubiera efectivizado...
Una concertación, no una unión.
El 12% de votos en blanco no se producía. No se producía el voto en blanco masivo que existió. Entre otras cosas, porque muchos Frente Amplistas votaron por dos motivos. Porque estaban contra el proceso que lleva a Ana Olivera candidato, porque están en contra de una gestión que ha sido muy mala, que no es solo culpa de Ehrlich, en eso es, coincido con Laurier, acá viene un proceso de deterioro en Montevideo creciente. Y tercero, porque se sabía que ganaba el Frente Amplio, y mucha gente se dio el lujo de votar en blanco para manifestar una discrepancia militante con la estructura. No tenemos que engañarnos con ese 45%. Tenemos que considerar que mucha gente votó desconforme con la gestión municipal y mucha gente también votó siendo Frente Amplista y permaneciendo.
El que votó bien fue el amigo de Valenti.
Que fue una derrota, y termino con esto, permíteme.
El amigo Valenti votó bien.
Fue una derrota para la soberbia Frente Amplista, que junto con los votos, naturalmente viene la soberbia, y con el poder viene la sensación de omnipotencia. Y yo creo que la gran derrotada acá fue la soberbia del Frente Amplismo en Montevideo.
Esteban.
Yo creo que este tema tenemos que darnos una tertulia para discutirlo más de fondo, porque creo que en cada grupo político hay temas mucho más de fondo que emergen a partir de todo el ciclo electoral. Internas, nacionales, balotaje y no hay
tiempo. Anotada la idea.
Ahora, yo espero que con la misma euforia que festejen Partido Nacional, festeje Partido Colorado, hagan el balance.
No hay tanta euforia.
Hagan el balance. ¿Qué euforia? Con el mismo criterio, el mismo rigor, hagan el balance del resultado nacional. Es decir, no que ahora le pongan arriba.
La soberbia de vuelta,
le pongan arriba. Ah, sí, ¿a vos te parece? Vos te pasaste pasando aviso contra el Frente Amplio durante toda la cosa, y yo digo algo después de haber opinado. ¿Por qué no hacen el balance que ustedes son la tercera fuerza?
¿Viste?
La tercera fuerza en absoluto.
Esteban, absoluto. Esteban, pero me permitís. No, pero perdón. Yo quiero decir.
Esto era mi objetivo, era provocar esto. No, así que muchas gracias.
Bueno, entonces yo. La soberbia es de los partidos que no usan el mismo rigor para analizar cuando le va bien que cuando le va mal. Nosotros lo vamos a hacer. Y un último agregado, porque es un problema histórico. El Partido Comunista, no es cierto que hizo la... El Partido Comunista, en todo el proceso de la unidad de la izquierda, siempre creció cuando creció la izquierda.
Tú sabrás.
Yo, absolutamente, por eso lo hago y lo digo. Siempre creció cuando creció la izquierda. Es la primera vez que el Partido Comunista decrece menos que el resto cuando decrece mucho la izquierda.